La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Lluís Bauzá en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Y toda la actualidad, jueves 27 de julio con Cristina Requena. Buenos días.
Muy buenos días.
Que te queda un madrugón.
Un madrugón.
Ole, ole. En agosto, ¿a ti qué te pasa? Sigues madrugando un montón, ¿no?
A las 7 de la mañana me levanto, sí.
Vale.
Cuando empiezo a coger el horario es cuando tengo que volver.
Bueno, si te levantas a las 7, duermes 2 horas más que habitualmente.
Sí. No,
oye,
sí,
no está
bien.
Mal.
Sí, como los fines de semana.
Claro. Wow.
Lo malo es que se acuesta a las 5 de la mañana.
Para eso está el verano y para eso están las vacaciones.
Pero a ver, con las tonterías.
Noticias.
Pues vamos a comenzar con los datos de la EPA. Baleares lideró la creación de empleo en España en el segundo trimestre del año en relación con el primero, con una subida superior al 13%, que en términos absolutos supuso 65.000 nuevos puestos de trabajo. Los hogares de Baleares, con todos sus miembros en paro, bajaron más de un 48% en este segundo trimestre hasta los 18.000. Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado este jueves la propuesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma para rechazar cualquier posibilidad de alquiler turístico en fincas plurifamiliares de la ciudad. Y lo ha hecho con los votos favorables de MES y de Podemos, pero con la abstención del PSIP y del Partido Popular. El resultado de esta votación ha remarcado las diferencias del equipo del gobierno municipal en torno a esta cuestión. De momento también sigue sin haber acuerdo entre el gobierno y sus socios de Podemos para cambiar la recién aprobada ley del alquiler turístico. La portavoz de Podemos insiste en que se debe prohibir el alquiler vacacional en los edificios del centro de Palma y de toda la isla de Ibiza, porque dice que son la causa de que los residentes no puedan optar a alquilar una vivienda asequible para vivir. Precisamente Mallorca, Menorca e Ibiza son en agosto los destinos con las viviendas turísticas más caras de toda España. Mallorca es, con una subida del 35%, el destino en el que más han aumentado los precios y en el que registra mayor ocupación, con un 98%.
Estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes.
Igualmente.
Del jueves. Vamos con deportes. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, y seguimos pendientes del estado de Ángel, sí, Nieto, que se encuentra estable dentro de la gravedad, en coma inducido con respiración asistida en la UCI de Nuestra Señora del Rosario de Ibiza. Recordamos que el expiloto fue embestido cuando circulaba con su quad, salió despedido y sufrió un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Según la Guardia Civil de Vasco, durante la jornada de ayer se introdujo un sensor para medir la presión intracraneal. A lo largo de la mañana de hoy se le hará un TAC para ver cómo evoluciona ese cerebro. Las 24-48 horas siguientes son cruciales para ver posibles daños, que esperemos que no, sí, en ese cerebro. En las últimas horas, familia y diferentes amigos han ido desfilando por la clínica, como Ricardo Urgell, Juan José Hidalgo, Aitor Rocio, etcétera, etcétera. Esperamos lo y mandamos toda la fuerza. En fútbol, presentado ahora mismo el delantero del Atlético Baleares, Gerard Oliva, firmado por una temporada con opción a otra en caso de ascenso a Segunda A. El exdelantero del Barcelona ha reconocido que ha apostado por un proyecto que le parece serio y en detrimento de ofertas de segunda, pero también de primera fuera de España, de ligas como Polonia, Rumanía y Grecia. El director deportivo Patrick Meso da en principio por cerrada la plantilla. Satisfacción también en el Atlético Baleares por la primera reunión ya oficial con el ayuntamiento, con el alcalde de Palma, Toni Noguera, para intentar reformar el estadio Balear. En el amistoso de ayer, Baleares 5, Felanić 2, y el central del Mallorca, Antonio Raillo, renovado hasta 2021, ha decidido continuar en el Mallorca para intentar devolver al club categoría perdida y en la que él también fue partícipe junto a sus compañeros, a pesar de que el central tenía decidido marcharse por los incidentes con una minoría de aficionados. El central ha pedido disculpas si en algún momento la gente había malinterpretado un gesto suyo, pero también lamentaba el comportamiento de algunos aficionados con él. El consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango, también ha pedido disculpas a la afición y ha reconocido que les había superado la respuesta del martes en la campaña de abonados y que el club debería estar a la altura y mejorar su organización. Ayer tuvimos amistoso en Inca, Constancia Zó. Mallorca 2, todo muy bien, fiestas de Inca, partido de Veracos, buen ambiente del Nou Camp de Inca, salvo por la minoría de tontos que siempre aparecen y que provocaron algún altercado. La policía ha pedido al Mallorca, está intentando identificarles a los causantes, que no permita la entrada a Somos a estos aficionados del Mallorca. El Palma Futsal ha presentado su acuerdo de colaboración con Balearia, lucirá ahora la naviera en la camiseta, y también ayer se presentaba el Urbia Palma Voleibol, que además cuenta también con el apoyo de BD Travel Brand.
Pues mucho deporte hoy, 3:25, ¿no?
3:25.
Venga, pues esperando contar gente, muy buenas noticias.
Eso
sobre
esperamos.
El estado de Ángel Nieto.
Estamos pendientes.
Gracias. Hasta Jordi. Ahora. Vamos con el tráfico.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Venga, vamos a darla. Vamos a conocer el estado en el que se encuentran en estos momentos las carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Sandra Castells, muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos el tráfico es fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las obras activas en la MA30 en ambos sentidos, con desvíos y cortes de carril. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Previsión que tenemos para este jueves 27 de julio, ya se nos escapa este mes otra vez, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas, las diurnas que hoy vuelven a estar en ascenso, enseguida vamos con más detalle con las máximas del día, y los vientos soplan del sur y suroeste. Las temperaturas hoy se van a quedar entre los 29 y los 34 grados, 29 grados para la zona de Lluc, 30 para Felanitx, Puerto Colón, también para Palma y para Mahón, 31 en Ciudadela, también en Ibiza, y 34 para Sa Pobla. Además, mañana, este viernes, como viene, pues lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología es que tendremos el cielo completamente despejado y las temperaturas que van a seguir en ascenso. Los vientos soplarán del suroeste, en general serán flojos y tendremos brisas costeras. Mañana las máximas entre los 30 y los 35 grados, 35 grados para Sa Pobla, 34 para Palma, 33 que tendremos tanto en Ciudadela como en Escorca y Lluc, 32 para Mahón y 31 para Ibiza. De momento, el fin de semana, como nos viene, pues con cielos despejados, las temperaturas que van a seguir subiendo y los vientos que soplarán del este serán flojos y con brisas costeras. De hecho, atención, porque vamos a volver a estar en alerta amarilla y ya por altas temperaturas, alerta que se activa ya mañana viernes y que de momento se va a mantener hasta el sábado. El domingo tendremos también los cielos poco nubosos y las temperaturas estables, incluso en ligero ascenso también en algunos puntos del archipiélago. Los vientos soplarán flojos con brisas costeras, así que lo que nos viene de nuevo es un fin de semana con bastante calor. De hecho, las máximas pueden volver a quedar en algunos puntos hasta los 37-38 grados. Lo dicho, en alerta amarilla por altas temperaturas que vamos a estar de momento viernes y sábado, pero tiene toda la pinta de que el domingo también se mantendrá activa esta alerta. Nosotros vamos ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde, que te acompañamos desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues dar una vuelta, dar un paseo por el Arenal, a ver qué tal llevan esta temporada alta. De momento, lo que nos está dejando de nuevo, una vez más, este verano son las imágenes de la vergüenza tan habituales a las que no debemos acostumbrarnos, que ocurren siempre en esta zona de Mallorca.
No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos.
los que pasamos de las 12:30, lástima de noticias, de titulares, de historias que os venimos contando estos últimos meses, que se repiten verano tras verano, que no cambian, desgraciadamente. A lo mejor no lo has visto, o a lo mejor sí, pero bueno, uno de los últimos vídeos, ¿no?, que han saltado tanto a redes sociales, ¿no?, como a los medios de comunicación, es un turista que se ducha completamente desnudo en el balcón de un hotel en el Arenal. Además, desgraciadamente, ¿no?, tenemos también más noticias como... un policía que resultó agredido también la pasada madrugada por un carterista, o también, ¿no?, de esto también ocurrió en el Arenal. Y otra noticia también que acabamos de conocer hace un par de horas, esta vez es en Magaluf, cuando un equipo de televisión estaba grabando un reportaje y grabaron una agresión sobre las 6:20 de la mañana también al servicio sanitario, al equipo médico del 061. Esto sigue sucediendo, además de toda la sociedad, todo el ruido y turistas borrachos durmiendo en un banco a cualquier hora del día. Nos acompaña David Cervera, presidente de la asociación Amics de Arenal. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Cómo lleváis el verano?
Pues lo llevamos como todos los años. Es que no ha cambiado nada. O sea, tenemos el turismo de borrachera y... pues lo de siempre, pasas por delante de un hotel, no sabes si te van a tirar algo, te rompen lunetas, ya llevamos este año, este mes un intento de violación de una vecina, o sea, como cada año, no ha cambiado nada.
Jolines. Bueno, percalde, claro, nos quedamos un poco también más sorprendidos, ¿no?, con esta noticia, con este intento de agresión y la cantidad de historias, ¿no?, que ni siquiera nos llegan, ¿no?, a los medios de comunicación, pero que vosotros como vecinos, como residentes en el Arenal sí que sufrís y padecéis todos los días, hasta el punto, ¿no?, de tener miedo de pasear, de ir caminando debajo de un hotel por si te cae algo.
Sí, no, es que ya... o sea, está el desmadre que hay en los hoteles, que sí que no es un riesgo pasar debajo de un hotel. O sea, ya no, ya te pueden tirar algo, puedes, como el vídeo este, puedes encontrarte a alguien desnudo. Es un desastre, pero ya no son los hoteles, vas a la playa, está la gente con unas borracheras, te llenan todo de escombros, puedes ver alguna pelea. Puedes ver gente, gente haciendo sexo, pero ya de día, incluso de día. Es que está muy de mal. La edad se convirtió en un parque temático de payasadas y de gamberrismo.
Sí, este vídeo que estamos comentando de la ducha en un balcón, desnudo, es a plena luz del día.
Sí, a plena luz del día. Es que... No, o sea, van borrachos desde la mañana hasta la noche... y ya no miden si es de día, si es de noche, no. O sea, es un desastre. Hay una discoteca que a la mañana da una hora de barra libre gratis, a las 9 de la mañana, con la idea de que después los mantenga todo el día, y te vas encontrando, puedes ir caminando por la calle y una alfombra de turistas alemanes o holandeses tirados por el suelo borrachos, o sea, bloqueados a la 1 de la mañana, del mediodía a las 3. Es un desastre.
David, una pregunta, ¿tienes hijos?
Sí, tengo dos hijos, sí.
Y claro, este espectáculo, ¿no?, también que ven por allí, porque claro, vivís en el Arenal, lo ves tú que eres adulto, pero claro, también lo van viendo los niños.
Claro, que lo van viendo. Bueno, hay mucha gente en el Arenal que, por ejemplo, a la playa del Arenal ya no va.
Sí.
O sea, coge el coche y se va a otra playa. Tenemos una playa preciosa, pero claro, vas a la playa y te encuentras... La gente muy desmadrada. La gente, bueno, el otro día a una vecina, un grupo de turistas, la tiraron directamente a plena luz del día en la playa, se la encontraron de frente, pan, la tiran. Se rieron y se largaron. Y esto es más común de lo normal. Entonces, lo que mucha gente hace es largarse. O sea, tenemos la mejor playa y se van a otras playas o tampoco no salir de la casa, que es muy triste.
Claro, pero incluso no, aunque hagáis eso de todo lo que es, ¿no?, la vida fuera de casa, que decidáis realizarlo todo fuera de lo que es la zona del Arenal, claro, aunque sea el trayecto, ¿no?, de ir al coche o de ir al transporte público, de también lo estáis sufriendo, incluso dentro de casa, ¿no?, porque es desde dentro de una casa particular donde se ha grabado la imagen esta, por ejemplo, del turista desnudo en el balcón, además del ruido que tenéis durante todo el, solamente por la noche, y la suciedad de allí, ¿no? Porque parece que siempre nos quedamos a lo mejor, ¿no?, más los medios, con lo que es la suciedad y los turistas completamente borrachos que están durmiendo por ahí en estados lamentables a cualquier hora del día, pero como vemos y como muy bien también estáis mostrando a través de vuestra página de Facebook, es que son muchísimas más las historias que hay, ¿no?, como eso de pues que te tira ahí en la playa porque sí.
Sí, bueno, yo por ejemplo iba delante de un hotel, bueno, con mucha gente, y lo que ves, pues, es alucinado. O sea, no es siempre igual, también influye mucho el tipo de turista que se trae o se deja de traer, pero bueno, yo desde mi casa he visto cómo han tirado un televisor a la piscina, cómo grupos de estudiantes de españoles se ponían todos a quemar papeles y a tirarlos desde el balcón, y con los turistas, bueno, de fuera horrorizados. Bueno, sí, es que ni desde tu casa, aparte el ruido, por muchos problemas de ruido. Sobre todo el mes de junio, españoles,
sí,
que se juntan entre 1,000 y 2,000 de viajes de estudios, son cantidad de gente tan grande que la policía no se enfrenta, los deja a su libre albedrío, y ruido, te queman contenedores, te queman sombrillas. Y la policía lo mira y no se les enfrenta, además del ruido, o sea, es que no avanzamos, no mejoramos en general.
¿Qué es, por ejemplo, desde los hoteles, de qué es lo que intentan hacer? Si es que imagino que habrá unos hoteleros, ¿no?, más comprometidos que otros, pero vamos, en el caso este, ¿no?, por ejemplo, del que se ha duchado desnudo a plena luz del día en un balcón, sacando la alcachofa de la ducha por la ventana del baño, lo que merece es expulsión directa de fuera del hotel. No,
vale,
se puede comportar de esa manera.
Sí, yo no he podido comprobar si lo han echado. Yo sé que fue la policía a buscarlo, pero no puedo corroborar si lo han echado del hotel.
Sí.
Ha habido casos que sí que los han echado del hotel. Hay hoteleros que están más comprometidos, que seleccionan a unos turistas de más calidad. Pero hay otros hoteleros que no, que miran a la cantidad y les da igual todo. Incluso en el Arenal, bueno, quizá en otras partes, vienen grupos de menores de edad, los hoteles les alquilan la habitación. Viene sin monitor, sin profesor, simplemente con la firma del padre. Y es obvio que menores de 16, 17 años, solos, no se van a portar bien. O sea, es un tipo de turismo que no hay que traer. No traen este tipo de turistas.
¿Y la policía qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer? Porque, por ejemplo, ¿no?, pues tenemos este caso también que ocurrió la pasada madrugada, de un agente que ha sido agredido con su propia porra por un carterista porque se la quitó y finalmente pues una brecha en la cabeza, 6 puntos. Es que no, o sea, atacan a todo el mundo y les da igual que vayan de uniforme y que sea policía.
Es que las leyes están a favor de los delincuentes. O sea, hacen algo así y después salen libres a las pocas horas. Hay mucha policía, por lo menos en Aral de Palma hay mucha policía, pero las leyes están a favor de los delincuentes. En Aral de un mayor nos haría falta más policía. Y además coincide ahora también que nosotros hay una huelga de celo por parte de la policía local por un conflicto laboral y no se están involucrando todo lo que deberían.
Además, ¿no?, para sumarlo. La zona de tanto del Arenal, ¿no?, como de Magaluf, es una opinión personal. Esto se tiene que cambiar en invierno y se tienen que hacer planes en invierno de cara a la próxima temporada, de no pretender, ¿no?, pues sacarse actuaciones de la manga durante la temporada cuando esto ya está ocurriendo. Y además que, bueno, no son solamente los meses de verano, ¿no?, sino que la temporada es muchísimo más allá de junio, julio, agosto y septiembre. Al final estáis prácticamente no viviendo y malviviendo con esta situación 8 meses al año.
Claro, no, es que la verdad estamos sufriendo mucho, es que tenemos el peor turismo y además tenemos a vecinos muy malos también, ha venido muchos vecinos conflictivos y es una combinación explosiva. En el Arenal, todas las partidas económicas que han venido, bueno, una partida de 6 millones para arreglar una plaza, o de 18 millones de la reforma de la playa de Palma, han sido derivadas a otros fines. Cada vez que hay partidas económicas para el Arenal, se desvían. El Arenal, bueno, los dos Arenales, somos la fuente de riqueza, pero no electoral. Entonces, como que siempre vamos en el segundo plano. Las partidas económicas que vienen se desvían. Y estamos así, siempre no llega inversión, nos falta policía, estamos en un segundo plano.
¿Cómo habéis encajado, David, los vecinos de la Arena en la desaparición del consorcio de la Playa de Palma?
Yo, por un lado, creo que es positivo, porque los 10 años o 11 o 12 que duró la reforma de la Playa de Palma, no se ha hecho ninguna actuación. Siempre los ayuntamientos argumentaban que no podían hacer nada hasta que la reforma de la Playa de Palma tuviera claro lo que tenía que hacer. Y durante 10, 12 años no se ha hecho nada. O sea, se ha ido mucho dinero, pero no se ha hecho ni una sola actuación. No se ha hecho nada. Ni un parking, no se ha hecho ni un esponjamiento, nada. Por un lado es bueno que se haya ido, pero por otro lado es frustrante, porque había mucha esperanza. Mucha gente quería hacer inversiones privadas, pero no sabían, no se atrevieron porque no estaba claro lo que iba a suceder. Yo, el ejemplo de un miembro de la asociación, que él compró un terreno para hacer unas viviendas y el plan de reforma de la Playa de Palma se las paralizó porque estaban pendientes de hacer otra cosa. A los 5 años no se hizo nada, le dieron permiso para construir, le agarró la crisis y se arruinó. El plan de reforma de la Playa de Palma ha sido un desastre.
¿Crees que los políticos conocen realmente lo que es el día a día de los vecinos de allí, del Arenal?
Bueno, mira, en el Arenal Mayor,
sí.
De 21 concejales, ninguno vive en el Arenal. El otro día el alcalde de Arenal Mayor dijo en prensa que los vecinos de Arenal no nos deberíamos quejar porque hace 30 años que estamos igual y que es una zona turística, no nos tenemos que quejar. Y pues sí, está claro que no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en el Arenal.
Sí, no, ya lo han dicho, ¿no?, que es el turismo de borrachera en Baleares, que es minoritario. También,
sí. Para justificarse, pero claro, ni ellos viven, es que ya no solo los políticos, creo que en el Arenal no vive ni un solo político ni un solo hotelero, me parece. A todos les pillan los problemas de ruido, incidimos muy lejos. Y sí, nosotros hemos pillado también cámaras de videovigilancia, las llevamos pidiendo un montón de años, y según algún político dice que no hay delincuencia nada para poner cámaras de videovigilancia, que no hacen falta. O sea, viven alejados de la realidad.
¿Esto cómo se soluciona, David?
Bueno, haría falta... Hay muchos frentes abiertos. Haría falta que llegara inversión pública. Que las partidas económicas, que se hiciera una inversión como toca. Esponjamientos. Que realmente viniera. Y por parte de los hoteleros, que seleccionaran al turista, ¿no? Ahora mismo hay overbooking de turistas. Ahora es el momento apropiado para cambiar el tipo de turistas que traen. No tienen que traer menores y no tienen que traer turismo enfocado al alcoholismo.
Claro, el problema es que al final, ¿no?, si esta discoteca que nos mencionabas, que todos sabemos perfectamente cuál es, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana durante una hora, no es que tenga las bebidas un poco más económicas o que rebajen los precios, es que es bebida completamente gratis. Claro, por más que el hotelero, ¿no?, a lo mejor elija o intente traer otro turismo, el problema es que en el momento en el que salen del hotel, esa es la oferta que se encuentran.
Ya, bueno, todos tenemos que poner de nuestra parte. Los hoteleros, hay algunos que están trayendo un tipo de cliente bueno y hay otros que no. Y igual que los locales, hay algunos que están intentando aportar mayor calidad. Está el ejemplo de Palma Beach, los grupos de Palma Beach, y hay y bueno, hay discotecas que se han enfocado al desmadre y al exceso de alcohol. Eso se tiene que erradicar. Realmente, ¿cómo se le puede frenar a esta discoteca o hacerles cambiar el modelo de oferta? No lo sé, pero bueno, se tiene que hacer algo. Nosotros los vecinos no podemos sufrir esto.
Está claro, desgraciadamente nos queda mucho camino por delante y vamos, si siguen las cosas así, el verano que viene me da a mí que volveremos a ver las mismas imágenes y seguiremos hablando de lo mismo. Pero bueno, lo importante es eso, que sigamos hablando y a ver si esto se empieza a cambiar de una vez. Tenemos iniciativas positivas, pero de momento no son suficientes, aunque ojalá que con el tiempo veamos este cambio real, tanto en el Arenal como en Magaluf. David Cervera, presidente de la asociación Amics de Sarenal, muchísimas gracias y ánimo.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias, David, un abrazo.
Adiós.
Que nos quedan para llegar a la una en punto. Los que estéis a punto de iros de vacaciones, os podéis ir más contentos todavía. Y los que estéis a punto de regresar al trabajo o si habéis regresado, vamos a daros una alegría en este día. Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Tú en qué grupo estás? ¿A punto de irte?
No, yo estoy. Me falta un poco porque en verano, como tú comprenderás,
sí,
la gente bebe mucha agua y entonces, pues tenemos que esperar un poco más adelante.
Tenéis mucho trabajo,
sí,
y
muchísimo.
Ahí estáis. Y además, claro, mucho trabajo porque es que hay muchos premios aquí en COPE.
Bueno,
normal.
Eso es bueno. Cada vez la familia de COPE,
sí,
va aumentando, ¿eh?
Un montón de oyentes coperos, sí, sí, a los que atender. Y bueno, lo que decimos, ¿no?, que sois muchos los que estáis de vacaciones, otros a punto de cogerlas, como yo, y es muy agradable estar de vacaciones, ¿no? Pues eso, pues en tu casa, en tu ciudad, hacemos planes y entre ellos, pues hoy os sugerimos que llaméis a Corsa.
Pues sí, Cristina, que llamen hoy porque merece la pena aprovechar nuestra propuesta, que no es otra que dejéis de comprar agua envasada para siempre, que tengáis la mejor agua que podáis imaginar por el grifo, sin límites de cantidad, agua para beber, para cocinar, vaya, para todo lo que se os ocurra.
Agua de osmosis, que hoy es gratis, para muchos de vosotros, para nuestros oyentes.
Pues mira, si has llamado en otras ocasiones y no has podido conseguir tu osmosis, seguro que hoy entras en la promoción de tener en tu casa un osmosis gratis, porque son 30 los osmosis que hoy disponemos, 30 para 30 oyentes de Copes Baleares que van a tener su osmotic instalado en casa gratis. Y lo único que van a tener es que hacerse cargo del plan de mantenimiento.
Yo creo que hoy es el día que más damos, ¿eh?
Sí, hoy 30. Es el récord, ¿eh? Sí.
Wow, qué pasada. Genial, ¿eh? Así sí. El cierre
de... ¿Sabes qué pasa? Que la semana pasada
julio
hicimos muchos...
Sí.
Pero nos quedamos muy cortos y hoy
sí
he podido conseguir, ya que estamos a final de julio, a ver si podemos atender,
claro, porque
a más personas.
Llama mucha gente, pues
sí,
hoy es el día, ¿eh? Estaros atentos, que en 2 minutos es cuando llamar, 30, nada más y nada menos. Osmotic, que lo podéis instalar ya, porque Corsa, ya lo hemos detenido de las vacaciones.
Exacto.
Y es que no cerráis.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que no. Mira, nosotros estamos abiertos siempre. Eso significa que todos nuestros servicios están activos y podemos instalar vuestro Osmotic el día que os vaya mejor.
Ay, qué genial, todo facilidades. Y cuando tengan el Osmotic en casa, ¿qué cambios van a notar nuestros oyentes?
Pues mira, primero, seguro como las garrafas, las botellas de plástico desaparecen de nuestras vidas, vaya, para siempre, y también en nuestra cocina, en los espacios, y sobre todo la satisfacción, pues, de contribuir al cuidado del medio ambiente al no generar residuos plásticos de los envases, claro.
Importantísimo, y también la comodidad de tener agua por el grifo.
Sí, por el grifo, el de Osmotic. Agua de un sabor exquisito, que además segura, ya que Osmotic analiza el agua cada vez que abrimos el grifo con indicadores luminosos de calidad. Autochequea su sistema cada 36 segundos. En definitiva, agua buena, segura, controlada, el agua tratada con Osmotic.
También es novedad el hecho de cocinar con el agua de Osmotic, que lo van a notar un montón.
Sí, sí, mira, los usuarios lo destacan muchísimo. Mm. Y nosotros, bueno, tú y yo lo sabemos, el sabor de las sopas, las verduras, el gazpacho ahora en verano, hay un antes y un después, bueno, un placer para los sentidos.
Pues a todas estas ventajas además hay que sumar el ahorro, porque dejas de pagar dos veces por el agua.
Claro, la de la compañía del suministro del agua y la del supermercado. Ahora solo pagarás el recibo de la compañía de suministro de aguas. se acabó gastar comprando agua envasada y empiezas a ahorrar.
Bueno, Javier, pues venga, dinos, porque a ver, es que tenemos 30. ¿Cuáles son los requisitos para conseguir el premio de uno y que el depurador número uno del mundo?
Vale, vamos a con los requisitos fácil. Mira, el primero, pues ya lo saben muchos oyentes, que nos hagan publicidad. Cuando tengan instalado en casa, pues explicando a sus familiares, amigos y conocidos sus experiencias con Osmotic. La comodidad, lo que están ahorrando, lo buenísima que está el agua, cómo cocinan con ella. Vaya, nosotros sabemos que desde siempre nuestra mejor publicidad son nuestros clientes. Y el segundo es que se comprometan a hacer el plan de mantenimiento de Osmotic con nosotros. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua. Importante, el mantenimiento es lo único que no entra en el premio.
Venga, que es el momento de llamar, que hoy tenemos 30 Osmotics completamente gratis, solamente pagas el plan de mantenimiento, así que bueno, como decíamos, que si te has quedado fuera algún día de la llamada, que hoy lo vas a conseguir, porque tenemos 30, nada más y nada menos. Vamos ya con el teléfono.
Muy bien, pues el teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427.
Pues 30 familias de Baleares que hoy se olvidan para siempre del problema y del rollo del agua. Y además, mira, los próximos días nos viene también aquí olita de calor, sí. Volvemos a estar en alerta amarilla para altas temperaturas, así que no hay nada mejor, desde luego, que dejar de cargar agua. Y lo dicho, como el Grupo Cosa no cierra en agosto, pues lo podemos instalar el día que mejor nos venga.
Sí, siempre digo que hay un antes y un después de Osmotic, sí. Segurísimo.
Totalmente.
Esa nota.
Lo vais a notar y mucho, así que llamar, que el gazpacho no va a tener nada que ver. 902-426-427. Este es el momento de que hagas la llamada del ahorro, que hoy tenemos nada más y nada menos que 30 Osmotics completamente gratis. Venga, que seguro que lo consigues. 902-426-427. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosa en Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y felices vacaciones.
Muchas gracias. Y gracias a ti también por ayudarnos a cerrar julio de esta manera tan estupenda, con tantos regalos para nuestros oyentes.
Muy bien.
Que disfrutes de agosto, aunque sea trabajando mucho.
Venga,
¿vale?
Gracias, hasta luego.
Nosotros llegamos a la una, ahora es cuando tenéis que llamar. 902-426-427, noticias, 1 y 5 más mañana. Es la mejor
solución. COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:08. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El Ayuntamiento de Palma ha decidido presentar recurso de apelación contra la anulación de uno de los puntos de la declaración de Palma como municipio libre de maltrato animal antitaurino, aprobado en julio de 2015. Esta decisión se ha adoptado una vez que Corta ha sido informado de la sentencia juzgado contencioso administrativo en relación al contencioso presentado por la Fundación Toro de Lidia. De hecho, esta tarde y el 3 de agosto hay corrida de toros en el Coliseo Palmesano. El Ayuntamiento ha hecho hincapié en que reafirma su voluntad de declarar Palma como municipio antitaurino y libre de maltrato animal. También el presidente del PP, Biel Compain, se reunirá en los próximos días con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de medidas concretas del régimen especial de Baleares para apoyar desde la lealtad institucional a la presidenta Ensina Armengol. Ayer la consellera Catalina Cladera y el ministro Montoro se reunieron y el gobierno se comprometió a tener consensuado un proyecto de REP a finales de este año. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, ahora más mañana.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscas.
1:12, te contamos ahora una bonita historia. La verdad es que surgió hace unos meses, pero ahora es cuando ha cogido fuerza gracias a que ha saltado a los medios de comunicación. Te lo queremos contar también para que llegue a cuantas más personas mejor y que así este sueño se convierta en realidad en muy poquito tiempo. Una asociación de Mallorca que ha iniciado, lo he dicho, hace unos meses, una campaña de crowdfunding para construir un refugio de animales abandonados. Estamos hablando de la Asociación de Defensa de Animales de Mallorca, ADA Mallorca, que ha iniciado esta campaña, y de esta manera lo que quiere quieren y lo que van a conseguir, seguro, no tenemos ninguna duda, es poder ayudar a los 16.000 animales abandonados que hay en estos momentos en nuestra isla. Covadonga Barredo es la presidenta, la responsable de ADA Mallorca. Muy buenos días, Covadonga.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí. ¿Cuándo nació esta asociación ADA Mallorca?
Bueno, pues nosotros nos pusimos en marcha a través de una andadura anterior a partir de abril de este año. Entonces teníamos una andadura de 2 años donde se pudo quedar patente que no somos muy capaces de poder ayudar a los animales, y así lo hemos entendido y seguido.
La verdad es que es una barbaridad. Sí, esta cifra que hemos dado de 16.000 animales abandonados al año solo en Mallorca.
Sí, además es una cifra que cada año va subiendo. El año anterior fueron 15, el anterior 14.300. Es una cifra que abruma y hay que llegar a conseguir el abandono a través de la concienciación, de la castración. Por ese motivo hacemos campañas en colegios, porque pensamos que desde la más que la infancia, a partir de los 5 años, se tiene que empezar a potenciar la responsabilidad de tener un animal con una persona, y que nos pueden ofrecer mucho, pero necesitan unos cuidados y tienen que ser unos cuidados de por vida.
¿Qué es lo que queréis conseguir con esta campaña de crowdfunding? Lo dicho, para conseguir, ¿no?, el presupuesto de momento está en 20.000 euros para poder poner en marcha este refugio, ¿no?, donde estén bien cuidados y atendidos estos animales.
Bueno, pues queremos conseguir, obviamente, un espacio para ellos, tener unas jaulas donde podamos hacer los rescates que hemos venido haciendo hasta la fecha. Nosotros ayudamos a rescatar animales también de las perreras municipales, donde sí que hay sacrificios. Y bueno, pues esto es nuestro proyecto, de atender a los animales más necesitados, a los mayores y a los que lo tienen más difícil, y después encontrarles una adopción. Se ha hecho anteriormente, en 2 años hemos encontrado adopción para 500 animales, y es una cifra pues que merece la pena seguir haciéndolo y seguir concienciando y seguir luchando por ello.
En estos últimos 2 días habéis salido en muchos medios de comunicación, también incluso a nivel nacional. ¿Lo habéis notado en las donaciones?
Muchísimo. En menos de 24 horas, lo que es la donación para nuestro proyecto ha subido unos 3.000 euros. O sea, vamos ahí poquito a poco, pero ojalá se consiga, porque estamos muy ilusionados, muy emocionados de la respuesta que estamos teniendo, y ojalá podamos conseguirlo.
Además, donaciones de todas las cantidades. Estoy viendo que hace 53 minutos una persona anónima ha donado 1.000 euros, pero toda ayuda es bien recibida, porque tenemos donaciones desde los 10, los 50, los 20, los 30, cada uno con lo que pueda, pero lo importante es que todos pongamos un poquito y llegar a esta cantidad.
Incluso 7 euros, incluso adoptantes que hemos tenido, sus hijos han aportado esa huchita que ellos tenían para que nosotros podamos seguir haciéndolo.
¡Qué monos! Incluso 1 euro al mes, ¿no?, que podemos hacernos socios, y es 1 eurito al mes que a vosotros os da la vida.
Sí, va a través de otra plataforma de internet. Entonces, a través de Timi también se puede hacer, y es 1 euro, solamente 1 euro al mes, y nos ayuda mucho, porque muchos euritos al mes van sumando.
Sí, la verdad es que sí, has mencionado algo, ¿no?, de lo importante que es, ¿no?, también pues que se esterilice tanto a los perros como a los gatos. Sacabais unas cifras, ¿no?, de las camadas que va teniendo cada pareja de gatos. Al final de 10 años eran 13 millones.
Sí, es una barbaridad, pues que es un problema que las personas ajenas al mundo animalista realmente a lo mejor piensan, bueno, mi gato puede tener una camada, pero no es esa la camada que tenga en ese momento su gato. Es que ese gato, si tiene 6 gatitos, esos 6 gatitos a su vez al año pueden criar 4 veces otros 6 gatitos. O sea, vamos multiplicando y la cifra es impactante. O sea, hay que poner solución. El abandono animal es preocupante, y siempre lo digo, hay que concienciar, hay que dar a conocer la problemática y hay que poner soluciones.
No, claro, lo primero que hay que hacer es no abandonar. Si no puedes tener un animal, pues no lo cojas.
Por eso mismo, a través de nuestra página de Facebook, que es Asociación Animalista, nuestra página de Facebook, que es nuestro nombre todo seguido, pues realmente, realmente también damos a conocer lo que son vídeos, lo que es la importancia que tiene el tener un animal, ser constante y consciente de que ese animal va a tener unos gastos veterinarios, va a tener unas vacunaciones y va a tener, pues, es una labor que no se tiene que tomar a la ligera.
Efectivamente, pues recordamos vuestro nombre para que nuestros oyentes os puedan encontrar, que es Asociación de Defensa de Animales de Mallorca, que os encontramos o como ADA Mallorca o como Adam Covadonga Barredo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo vamos a compartir también a través de nuestras redes, exactamente esta campaña, para que quien así lo desee, pues que lo tenga mucho más sencillo para poder hacer esta donación. Y ojalá en los próximos días, las próximas semanas, podamos contar también la buena noticia de que se ha llegado a este objetivo de 20.000 euros. Muchísimas gracias.
Ojalá, ojalá sea así. Gracias a vosotros, pues la verdad es que lo vamos consiguiendo. Muchísimas gracias.
Lo vamos a contar, ¿eh? Lo vamos a contar. Seguro que lo conseguís. Gracias, un abrazo.
A ver, que nos podéis venir a visitar también.
Vale, también. Mira, yo estoy ahí con lo del gatito, que quiero un gatito. Así que igual voy y me llevo un par.
De acuerdo, de acuerdo.
Gracias, que vas a dar un abrazo.
Hasta luego. Gracias, adiós.
Vámonos a pasear por la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos con Sebastián Rosé en pocos segundos, ¿vale? Lo vamos a hacer, lo vamos a compartir en nuestras redes para que lo tengas y que ayudes, pues, leer todo el proyecto. Aparte vienen de cada una de las partidas totalmente justificadas de qué es lo que se tiene que hacer con los gastos oportunos. Continuamos. Jueves vamos a pasear por última vez esta temporada por la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos con Sebastián Rosé. Muy buenos días.
¿Cómo andas, Cristina?
¿Qué te echar de menos, Jonato?
Bueno, y a todos nos echaremos de menos, pero también disfrutaremos de unas vacaciones merecidas, creo yo, Cristina.
Sí, más que merecidas. Sí. Por lo menos tú.
Bueno, yo lo sé que todo el año, pero mira, son distracciones que me encantan hacerlas, que es estar con vosotros cada jueves, pero también necesito ese tiempo del relax para dedicarlo a mis nietos, que están todos por aquí ahora, y pasearme con ellos, ir a la playa y disfrutar con ellos también.
Qué bonito. Bueno, ayer fue tu día también, lo sabes, ¿no? El día de los abuelos.
Sí, el día de Santa Ana, San Joaquín y Santa Ana, sí. los abuelos del Señor Jesucristo, padres de Virgen María. O sea que ayer fue esta grande también. Y además que tenemos una nieta que se llama Aina. O sea, era doble lo que teníamos ayer.
Santa también.
Sí, Santa Ana. Pero mira, y hoy, ¿sabes qué día es? Hoy es Santa Catalina Tomar, de Sant Gerard.
Sí, también.
Es fiesta grande. Se diu que tots els que vivim aquí a Mallorca, amb orgull o no, tenim aquesta santa mallorquina amb una gran devoció, i sobretot els valldemossins, els de Valldemossa. I les festes avui són importants a Valldemossa. L'acte més important i té una gran rellevància és la processó d'Esquerra Triomfal de la Beata amb els seus angelets acompanyant de bandes de música que recorren tot el poble, tan sinuós, tan tortuós, i amb aquell carrer tan estretet, però és un acte molt agradable, és espectacular per veure que aquella sombreta es tira per amunt, aquell carro triomfal amb aquelles costes. És que jo dono error que tots els que hi pugueu anar assistir jo i veieu aquest acte, que les festes de la Beata de Valldemossa, que són aquest cap de setmana, ja com si no, ja han començat fa un dia, però aquest dia culminant és avui. I hi ha una glosa que mos defineix el que és aquesta santa per tots els mallorquins. Diu: Déu en el cel té un jardí en sa rosa molt fina, per això la vall d'Escoí, la santa vall de Mosina. O sigui, que defineix el que és per tots aquesta santa. Tenim aquesta setmana també unes festes patronals molt significatives, que són el Non i Sant Senen, que és aquest cap de setmana, que són les festes d'Inca, que ja fa un dia que han començat amb un acte verso, perquè avui en dia les festes no comencen el dia aquesta festa, sinó que comencen els dies abans, i vull dir això. I un dels actes més rellevants d'aquestes festes s'ha convertit en la batalla de la pota de la rei entre els sarraïns liderats pel seu cabdil, en Ben Hamed, i els cristians en la figura del rei en Jaume I, i això serà el dissabte, el dia 29, que hi haurà aquesta gran batalla allà a Inca. Després mos trobem que la setmana que ve, que ja serà en dimarts, en dimecres millor dit,
sí,
que és dia 2, que és la Mare Déu dels Àngels, la patrona de Pollença, batalla també entre corsaris turcs i cristians allà a Pollença. És una gran tradició a Pollença aquesta batalla. Hi ha hagut seleccions dels dos, diguéssim, personatges més importants, en Joan Mas i en Dragut, que són els dos herois d'aquesta batalla. Festa gran a Pollença, tot començarà a les 5 del matí amb la tradicional alborada, i celebren el simulacre de la batalla que el 1550 van ser alliberats els pollencins contra els corsaris de les tropes turques comandades per pirata en Dragut. I d'ahir en Joan Mas, que és l'heroi pollencí, que està, que amb un crit de Mare Déu dels Àngels, assistiu-nos, pollenciu, el salvós, i que tots els pirates ja són aquí, i amb aquest crit comença la gran batalla i se surt en processó i se'n van a fer la batalla, i sempre guanyen els mateixos, sempre guanyen de Pollença.
Ja se sabe com acabar.
Ja tot, ja sap com acaba aquesta història. Bueno, i això tenim aquest cap de setmana amb aquestes històries d'aquestes festes. També tenim aquest cap de setmana unes fires bastant significatives, perquè ja fa uns anys que els fan, que és Ariany, fan la 14a fira nocturna, que és aquell lloguet que se va, diguéssim, independitzar de Petra, està de vora Petra d'any, i fan aquesta fira nocturna que és dia 29, que és dissabte. Dia 29 a 30 a Muro, fira nocturna a la platja de Muro. Això se fa dins la platja de Muro, feta d'incidència per turistes i per tots, per tenen aquesta fira. I aquí de Sant Eugeni, de dia 27 a dia 29, tenen la 17a mostra d'arts escèniques, que és una mostra de teatre que ja té una gran rellevància, perquè ja fa 17 anys que també la fan, o sigui, no fa dos dies, i té una gran afluència de públic per tots els tipus de teatre que se presenta amb aquesta fira. I bon, hem de recordar que també aquí a Palma, la setmana que ve, dia 6 d'agost, tenim en el Molinar a Palma la fira d'Arran de la Mà, que és una fira on hi ha veneres, on hi ha un gran espectacle de tot el que està en tradició, sí, aquella barriada del Molinar un temps, i l'han recuperada ja fa 7 anys que la fan cada any. Bueno, Cristina,
i la madrugada anterior, la subida des Güell a Llucapeu?
Sí, i això és el que va
també,
recordar.
També, el dia 5, bueno, sí.
Ja tenim totes les fires tradicionals que s'han acabat, i fins a tardor no hi haurà res per crear, no que siguin fires nocturnes, astronòmiques, i moltes festes patronals, això sí que en tenim moltes. Però recordeu-vos el que tu has dit, que dia 5 tenim màgica des Güell a Llucapeu, que ja fa més de 40 anys que van allà dalt a veure la Mare de Déu, tots els peregrins de Palma, sobretot perquè ja després se para forant de Mallorca, que també la fa a final de mes. I amb una paraula, no mos podrem queixar d'aquest mes d'agost,
no,
que tenim una sèrie d'activitats, com pot ser que Andratx han recuperat la festa de les Madones.
Sí, és que nos acabamos hasta nosotros ya, Sebastián. Hasta tu i jo nos acabamos. Ja, en agosto.
No mos queda més que dir que aquest mes estan acabant i que més són de vacances, de despreocupacions i passar-ho el millor possible.
I de cargar piles para volver con mucha fuerza y muchas más ferias, historias y tradiciones que contar y recordar a partir de setembre. Sebastián Rosé, como siempre, muchísimas gracias por una grandiosa temporada.
Fins a setembre, fins a Déu vol i Maria. Saludos a todos.
Gracias.
Y que disfruteu de les vacacions.
Muchos besos. Igualmente. Feliz agosto. Septiembre. Volveremos los jueves, todos los jueves a la 1 y 20 con Sebastián Rosé. Estas secciones que nos encantan. Pausa y propuestas, más propuestas.
Con el roce de tus labios bailamos a escondidas, al son de un viejo tango, con la lumbre de un cigarro. Hoy es luna nueva y mi abrigo son tus brazos. Arde una farola que decora el vecindario, aprieta el viento ahí fuera, arrastrando los cartones por las flores del asfalto. Y solo somos nubes que se deshacen por la playa con la brisa del verano. Solo somos novios.
Continuamos ya con la mañana de este jueves y vamos con propuestas culturales, con concierto. Además, mira, lo tenemos fácil porque tenemos dos oportunidades, dos ocasiones. Al menos de momento que conozcamos nosotros, ojalá desde luego que vayan surgiendo más fechas, más citas y más conciertos. Hoy, en la Nit de l'Art de Sarracó, que ya por cierto te la avanzamos ayer con la alcaldesa de Andratx, vas a poder disfrutar, si es que todavía no lo has hecho, tanto de Bruno Sotos como de Javier Álvarez. Y los dos están con nosotros. Buenos días, Bruno.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz de volver a hablar con vosotros.
Igualmente. Es una maravilla poder escucharte siempre y tenerte aquí en la radio. Y Javier Álvarez, lo mismo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, yo creo que ya te vas a hacer mallorquín, ¿no?
Pues mira, la verdad que sí, que vengo bastante, por fortuna, y adoro la verdad que Mallorca, y bueno, he tenido la suerte. Además, hemos estado el otro día, Bruno y yo cantamos en Mahón juntos, ahí en Menorca, y ya es el segundo año que vengo a Menorca, o sea que es una cosa balear ya, o sea que tengo mucha suerte de poderme mover por las islitas.
Toma ya, adoras Mallorca y adoras a Bruno.
Hombre, adoro a Bruno, pues sí, la verdad que no es por nada, pero Bruno y yo tenemos una amistad muy potente y... Estamos celebrando nuestro cuarto aniversario, ¿no, Bruno? El otro día estábamos diciendo, ¿desde cuándo nos conocemos? Pues hace 4 añitos ya. Nos queremos mucho, la verdad, sí.
¡Qué maravilla! Para el que no conozca vuestra historia, Bruno, cuéntanos cómo contactaste con Javier Álvarez.
Bueno, con Javi contacto, pues, vía Facebook por un mensaje. Yo le envié un mensaje, descubrí que existían las redes sociales, que yo no tenía... Y entonces hace 4 años pues me hice un Facebook y entonces busqué a mi artista preferido, que era Javier Álvarez. Y entonces cuando vi que había una página donde él estaba, no estaba seguro si era él. Y entonces le mandé una carta con mucha parrafada y le dije, pues una de las cosas que le dije, que llevaba escuchando su música hacía más de 20 años y que para mí sería un sueño que él escuchara mi música, igual como yo llevaba escuchando la suya tanto tiempo. Y entonces él me mandó un mensajito y me dijo que le enviara una maqueta a su oficina de trabajo, y entonces yo le mandé la maqueta que teníamos en aquel momento con Lugares Comunes a la oficina de trabajo de Javi y le puse así mi número de teléfono y tal, y entonces, pues nada, contactamos. Después él me explicó que estaba haciendo un disco que no lo tenía físicamente, que no existía físicamente, entonces que solo iba a enseñarlo a casas, ahora que lo explique bien esto.
Sí.
Y entonces lo invité a mi casa y hicimos un concierto aquí privado de su nuevo disco, y aparte hicimos un concierto en el María María del puerto de Andratx. Entonces para mí eso fue un sueño cumplido.
Donde mañana, por cierto, también es donde vais a actuar, pero ahora iremos con esto. Javier, yo quiero que te vengas a mi casa a hacer un concierto. ¿Qué tengo que hacer?
Pues en casa, nada, proponérmelo, yo te cuento el plan y lo hacemos, lo buscamos la fecha y lo hacemos. Y es que mi último disco, hasta la fecha, ahora yo estoy preparando, inmerso en la composición del siguiente, que voy a grabar el año que entra, ¿no? Pero es que el último disco es un disco que no existe y que no existe físicamente. Entonces solamente lo hago exactamente como lo compuse, es decir, guitarra y voz, pidiendo encarecidamente a la gente que lo ve que no grabe nada porque no existe, no lo tengo ni yo físicamente. Entonces lo hago exactamente, ya digo, con guitarra acústica y voz, en directo, al atardecer exactamente. Es decir, empieza de día y termina de noche, o sea que va variando la hora durante todo el año, va rotando. Y lo hago en espacios que sean, bueno, interiores, con ventana para que se pueda ver esto de la tercera, porque tampoco tiene luz eléctrica. Y lo que yo digo, ya digo, que luego todo el mundo que no lo grabe porque no existe. Entonces es un disco que se llama A, mayúscula, y bueno, A, y que lo hago en casas y en el sitio donde se pueda ver la tercera.
Oye, qué maravilla.
Ya te digo.
Qué maravilla. Y bueno, fuera de casa tenemos doble oportunidad estos días, porque hoy, lo dicho, vais a actuar los dos, primero por separado y luego juntos, que es un auténtico placer veros, de la verdad es que tanto de forma individual como unidos, hoy en la Nit de l'Art de Sarracó, y como decíamos, mañana además también vais a estar en el puerto de Andratx, en el María María.
Eso es.
Fue el local que nos vio nacer a los dos juntos.
Entonces,
o sea, que nos vio
el primer concierto
de los dos juntos.
Exacto.
Ya te vamos a celebrar pues, nuestro cuarto aniversario.
Nuestro cuarto aniversario en el Port Andrach, en el María María.
Vuestro cuarto aniversario. Bruno, llevas más de 16 millones de reproducciones en YouTube de tu actuación en el programa de talentos, sí, de Telecinco. El precio de la entrada de mañana sigue siendo popular porque es a 5 euros, ¿no? A pesar, sí, de estos más de 16 millones de visitas que has tenido, sigue siendo la humildad, ¿no? Y también la sencillez y sensatez que te caracteriza.
Sí. Bueno, lo de la entrada es un poco... No sé cómo explicártelo esto. Al María María, más que nada, yo le debía este concierto. Y encima de la mano de Javi. Porque Paco siempre se ha enrollado mucho conmigo. Y entonces yo le prometí que volvería, que traería otra vez a Javi, ¿no? Y entonces yo le dije que íbamos a ir allí a cantar y tal. La entrada es un donativo, ya me dirás tú, una entrada de 5 euros con una consumición.
Ya. Yeah.
Que es un donativo para gente, más que nada para que venga gente que quiera ver el concierto, que no vaya nadie a molestar a la gente que entra. Y por eso hay una pequeñita entrada. Porque si no, ya te digo que se hubiera hecho... Es un concierto... en beneficio para Paco y para darnos publicidad a nosotros y enseñar lo que hacemos.
Fue a principios de año cuando saliste en Televisión Nacional en este programa de talentos, hace 6-7 meses, fue por enero. ¿Te ha cambiado mucho la vida en estos últimos meses? ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido muy emocionante, la verdad. Pues imagínate, al salir del programa, pues las compras en los supermercados se han convertido en 2 horas. Muchas veces. Sí. Y el caminar por la calle, pues la gente, sobre todo recién salido del programa, fue una locura porque me veían caminando y la gente, fotos y autógrafos y discos y no sé, era un fue como un ciclón, ¿no? Un cambio totalmente de vida, de haciendo las mismas cosas. Tú sabes que llevo haciendo a lo mejor 6 o 7 años las mismas cosas,
sí,
con otras canciones, pero soy la misma persona, o sea que están compuestas por la misma persona y todo, y el salir en la tele, pues la gente se lo toma así de esta manera y hay este cambio tan grande en mi vida. Y la verdad que muy contento, pero lo llevo muy bien. Y sobre todo si voy con la guitarra, un día haremos la prueba. Me iré contigo a tomar un café por Palma y llevaré la guitarra a la mano y verás.
Vale.
La gente enseguida se da cuenta que soy yo y ya hago yo porque se den, ¿eh?
Vaya. Claro, no, además, oye, eres orgullo de aquí, de nuestras islas. Bueno, tiene la ventaja, ¿no?, de que, pues gracias, ¿no?, pues a este programa, pues has podido llegar a muchísimas más personas. Javier, tú como padrino de Bruno, que yo creo que te podemos decirle, acompañaste también este programa de Telecinco. Consejos también de cara a estos próximos meses, ¿qué le puedes decir?
Pocos más de los que le he dado al principio, porque ya la verdad que te digo que como ha pasado un tiempo, ayer hablábamos justo después de cenar y tal, estábamos aquí con su chica y tal y hablábamos y estamos, yo estoy muy orgulloso de él, porque es que realmente, es más, yo ya quisiera aprender de su actitud, porque a mí me pasó lo mismo, de otra manera, pero lo mismo, o sea, yo no, en aquel momento, acordaros de mi pepinazo de fama, o sea, lo mío fue absolutamente inesperado, también fue como, bueno, pues yo no tenía millones de visitas de YouTube porque no existía, pero tenía miles de fans persiguiéndome por la calle, casi digamos, en mi pueblo, Madrid. Entonces, el cambio de vida también fue lo mismo. Entonces, en mi caso, realmente a mí como que me desbordó, o sea, yo no pude con ello, en realidad. Y Bruno sí, o sea, Bruno lo lleva con una naturalidad, Bruno lo vive con mucha tranquilidad y con mucha madurez. Es que Bruno... Claro, también es verdad que fíjate que mira que Bruno que sigue siendo para mí sigue siendo un yogurín, porque yo tengo casi 48 años, que en octubre él es treintañero, pero es que es verdad que a mí yo con 20 años, entonces también creo que no, la diferencia quizá es esa, ¿no? Yo era muy pequeñito y Bruno, yo creo que ya la suerte que tiene Bruno es que ya ha vivido, o sea que Bruno es un tío que tiene ya mucha, no solamente porque sigue siendo muy joven, pero Bruno es verdad que es que yo siempre se lo he dicho que es una persona muy madura por muchas cosas, porque es un tío que está muy colocado, muy bien colocado en la vida, y creo que es un tío muy responsable. Entonces yo estoy muy orgulloso de él porque él lo lleva. Es un tío que no pierde su humildad y su forma de ser, la verdad, es completamente como es, pero es que además lo otro lo lleva con mucha naturalidad. Y entonces, pues si no pierde esa naturalidad y sigue siendo así, y como yo le conozco y sé que no va a perder esa esencia, pues la verdad que yo simplemente lo que le digo es que ánimo y que para adelante, porque estoy muy orgulloso de él.
Claro, cuando,
para lo que quiera.
Cuando salen, ¿no?, estas estrellas que a lo mejor de cara al público general parece que nacen, que surgen de la noche a la mañana, no es así, ¿no?, porque son personas pues que llevan ya carrera, ¿no?, aunque sea anónima, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, pues como en el caso de Bruno, que lleva muchísimos años ya tocando y actuando, y no solamente en Baleares, sino que ha pegado muchísimas veces el salto a la península, ¿no?, o también tu caso, ¿no?, como ocurrió que de repente la industria discográfica te pone en lo más alto y es un poco buitre, ¿no?, y exprime y explota, y luego de repente un día o se olvida de ti, o en tu caso, ¿no?, que tú decidiste pasar de todo esto.
Que mira, que te voy a decir una cosa, que porque sí, eso de buitre lo has dicho tú, ¿eh? Porque yo,
sí,
yo,
sí, lo he dicho,
que
yo.
No, es que te entiendo, pero hay una parte que te entiendo bastante, pero yo jamás hablo mal de nadie, ni siquiera de la industria, porque creo que también ellos en realidad son coherentes. La industria es un negocio, y entonces ellos en realidad hacen su trabajo. Yo nunca he tenido tampoco, lo que pasa es que efectivamente una cosa es eso y otra cosa es que yo me interese al mismo que ellos, y ellos para nada. Yo nunca, jamás he hecho nada por vender. Entonces esa es la historia. Yo efectivamente, digamos que he tenido, no ha sido fácil, no ha sido vendible, porque mi interés únicamente en la música, es la música, ¿sabes? Es lo único que manda en mi carrera. Y en cambio es verdad que los intereses de la industria, pues evidentemente es vender, que es lógico. Pero yo siempre digo, eso no es que sea malo, eso es lo que es, la industria es eso, no es malo, es eso. Porque la música es otra cosa, ¿sabes? Entonces, lo digo, hago esa apreciación, sí, si no te importa, porque es importante. Yo estoy últimamente como que está con esta cosa del positivismo. Creo que no debemos hablar tampoco mal de nadie, porque no sé, no es una energía que sea buena. O sea, yo creo que la industria hace lo que puede y, bueno, es verdad que ahora mismo está muy... bueno, ¿han hecho cosas mal? Pues sí, hemos hecho, digamos que el mundo rebotista, pero estamos todo el rato mejorando y digamos que todos erramos y todos nos equivocamos, pero vamos, que estamos aquí todos en el jaleo de mejorar, vamos.
Venga, a ver, sí, que es verdad que se mejora y hacemos eso, me parece muy bien, ¿eh? Me parece correcto. Nos quedamos con la música. Bruno, ¿te imaginaste alguna vez este sueño cumplido de estar tocando y actuando con Javier?
La verdad es que sí. La verdad es que sí, te tengo que decir la verdad, porque te engañaría si te dijera que no.
Claro, sí, soñarlo sí, pero que se convirtiera en realidad.
Que se convirtiera en realidad lo veía más difícil, pero mira, era pequeñito cuando empecé a escucharlo. Y yo no cantaba, ¿sabes? Cuando yo por primera vez escuché a Javier Álvarez, yo no canto. Y entonces yo lo que hacía era tocaba la percusión con mi tío Javi Sotos.
Sí.
Y entonces yo siempre pensaba que iba a ir a un concierto suyo, o soñaba, porque lo soñé muchísimas veces, y que su batería se iba a romper algo, se iba a lesionar, iba a entrar yo al escenario con él, ¿vale? Yo siempre, pero lo soñé muchas veces esto, ¿eh?
Maravilla.
Y luego, claro, luego ya cuando yo empecé a cantar, yo tenía la corazonada de que iba a conseguir algún día conocerlo y cantar con él. Igual como, que me gusta siempre decirlo, igual como ahora tengo ganas de cantar con otras personas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Bebe, que me encanta lo que hace Bebe, me recuerda,
sí,
mucho a los comienzos de Javi y tal, y me encanta esa música que ella hace. Y ahora siempre lo digo, o sea, que ya llevo tiempo pensándolo y ya verás cómo algún día conseguiré hacer algo. Como me encantamos. Para que veas que este mundo, yo siempre le digo a la gente joven y a la que no es tan joven, les digo que si alguien lo quiere y lo sueña muy fuerte, todo llega y todo se consigue. Lo que no puede...
Perdona que te interrumpa, bueno, es que espera decir simplemente como sé que la radio es así, como que hace las cosas rápido,
sí,
y tal. Es como que me encanta escuchar a Bruno, porque es que eso que está diciendo lo suscribo. O sea, a mí alguien me dijo muy importante en mi carrera, que fue mi primer productor, Suso Said, que es un gran artista, me dijo, Javi, ten cuidado porque los sueños se hacen realidad. Y a todo el mundo, sobre todo la gente joven que nos está escuchando, la gente que está empezando, les digo, chicos, soñar y seguir soñando y mantener el sueño, porque efectivamente los sueños se hacen realidad.
Se cumple, qué bonito. ¿A qué hora os podemos ver esta noche? Que como bien decía Javier, nos tenemos que ir despidiendo, que en radio los minutos son los que son.
A las 8, a partir de las 8:30 estaremos en la NIT de Sarracó. Y mañana, a partir de las 10 de la noche, en el María María.
Vale,
pues ya estáis todos invitados.
¿Y alguna otra fecha que podamos ir adelantando? Porque como no nos cansamos de veros juntos...
Sí. Yo tengo una muy importante, que para mí es el concierto del año, que es en el Castillo de Somás, es en la placita del Ayuntamiento de András, que es el 10 de agosto a las 10 de la noche.
Ah, mira, y además coincide con San Llorenç, con San Lorenzo, o sea que tendremos noche bonita con lágrimas de San Lorenzo incluidas y todo.
Eso es.
Qué maravilla, estoy a fugaces. Pues oye, mira, para seguir pidiendo deseos.
Disculpa.
Sí, dime.
Y yo canto el 27 de agosto en un festival en Zaragoza, Remolinos, con mi compañera Nieves Arilla de Las Maris, es decir, hacemos un concierto de Las Maris. Y en Barcelona, por fin, que hace mucho que no voy, Barcelona el 15 de septiembre en la Sala Sidecar.
Ah, genial.
Lo voy anunciando.
Genial, vale. Javier, la próxima visita a Mallorca, aquí desde el estudio, y tocáis un poquito, ¿vale? Como hicimos la última vez.
Por favor,
¿vale?
Te lo prometemos.
Vale. Muchas gracias, Bruno Sotos, Javier Álvarez. Un placer, como siempre. Besos.
Chao.
Se fue. Se fue. Abrigado en la nostalgia.
¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Vamos a cerrar la mañana de hoy, nos quedan escasos 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde con una historia, la de Esteban, de apellido Marchena García, los mismos que su madre, quien lleva 7 años tratando de demostrar en sede judicial que es hijo de José Vélez. Su madre, impedida, sus hermanas maternas descubrieron en una limpieza rutinaria unos extraños papeles en los que se afirmaba que él era hijo del terrateniente de Utrera y quedó demostrado, lo ha conseguido en el juzgado de primera instancia de Utrera y tras el recurso de los herederos de la parte contraria, la Audiencia Provincial de Sevilla lo ha vuelto a ratificar. Esta mañana Esteban hablaba con Carlos Herrera.
¿Usted tenía conocimiento desde muy temprana edad de que era hijo de Juan Vélez?
Bueno, yo, mi conocimiento era por los vecinos que me decían cuando pequeño jugaba en la calle, porque yo estaba recogido con una señora de unos 7 hijos, era viuda, y normalmente estaba siempre por la calle. Y la gente mayor me decía, mira, ahí va tu padre con los caballos, pídele una peseta, como antiguamente se decía. Uh-huh. Y yo, pues, con los niños jugando, corriendo, pues, papá, dame una peseta. Pero yo nunca lo conocí, porque después mi madre arregló los papeles con el cura del pueblo y tal, y me metieron en un hospicio en Sevilla, en la calle San Luis. Y a partir de ahí, pues yo recuerdo de mi padre nada más que fuimos a un juicio, mi madre vino a sacarme de la escuela y me llevó a un juzgado, y lo vi a mi padre, pero yo nunca he pensado con él, ni me recuerda su nada, no me acuerdo de nada. Nunca hemos tenido relaciones, ni con mis hermanos tampoco.
La historia de este camarero de Alcudia, que ahora ha saltado a todos los medios nacionales, que te hemos contado esta mañana en COPE, era un secreto a voces en el pueblo.
Claro, la relación que mantenía su padre, su madre, era muy conocida, ¿no?, por todo el entorno.
Sí, bueno, cuando tuvimos el primer juicio, había más de 80 testigos a nuestro favor, porque resulta que mi madre se quedó también huérfana de padre y madre con 14 años. A los 17 empezó a trabajar en casa de estos señores como sirvienta, como antiguamente pasaba, y el señorito con 34 años pues la dejó embarazada, y cuando mis abuelos pues vieron que tenía barriga, como era en aquella época, usted sabe, Carlos, que era un tabú,
sí,
y la echaron a la calle.
El camino judicial no ha sido nada fácil, y es que hasta se boicotearon las pruebas de ADN.
Claro, los hijos de este hombre, ante su reclamación, ya formal en los juzgados, ¿cómo actuaron? ¿Pudo usted hablar con ellos? ¿Tuvo algún tipo de contacto?
Sí. Bueno, yo no hablé con ellos, pero actuaron muy mal, diciendo que desconocían el caso, pero un mes antes habían sacado a mis abuelos, a mi padre del nicho, lo habían llevado a otro pueblo a incinerarlo. Y al sepulturero le dieron lejía para que limpiara todo y que no quedara huella, porque ya la madre le había contado seguramente que yo era hijo legítimo de Juan Vélez Utrera.
Pues pese a que Esteban es ya hijo legítimo y reconocido por los tribunales de José Vélez, no va a cambiar los apellidos que ha llevado desde que nació. Algo la vida sí que le va a cambiar. La herencia se estima en unos 2 millones de euros.
Esto de alguna manera le cambia la vida a Esteban porque, en fin, le puede proporcionar algunos ingresos de esa herencia. Se habla de 2 millones de euros que seguramente a usted le van a muy bien para acabar el mes. ¿Eso va a hacer que cambie usted de lugar de domicilio, de trabajo, de algo, o las cosas van a seguir igual?
Hombre, me gustaría cambiar de domicilio porque yo estoy de alquiler. Y aparte de que estoy de alquiler, tengo muchos hijos y nietos. Uh-huh. También mi satisfacción ha sido muy grande cuando en el pueblo ahora ha quedado todo la imagen limpia de mi madre. Esto me ha hecho muy feliz.
Historia, la de Esteban Marchena, nos vamos despidiendo hoy, la que te hemos contado, la que te han acercado nuestros compañeros de Nacional Historia con Carlos Herrera. Nos hacía gracia, le van a venir un poco bien para llegar a final de mes los 2 millones de euros. Nos alegramos que finalmente lo haya conseguido en sede judicial. Nos despedimos, lo dicho, mañana volvemos, regresamos a la misma hora, a partir de las 12:20, volveremos a abrir los micrófonos para contarte mucha actualidad de aquí, de nuestras islas, de Baleares. Os quedáis con las noticias. Que tengáis un jueves genial. Me quiero defender.